Estás en la plática con los cuates.
Te la pasas bien.
Todos tienen algo que decir.
Cuentas buenos chistes.
Sabes la última de Tarantino.
Y estrenaste el gadget más reciente.
Y entonces dices:
deberíamos hacer un podcast.
Pero no lo hiciste. Nosotros sí. Eso es lo que hablamos todos los días.
Llevamos la oficina a tus oídos.
Es para llevarse.
Es el podcast de hierro.
Solo. Vicky. Come on. Jerifa.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos estén escuchando. Agradecemos por haber descargado este nuestro 16º podcast para llevarse. Yo soy David Baglietto y saludo a Maxton, que hoy nos acompaña.
Buenas noches, David. Efectivamente, tenemos que decirle además a nuestros podescuchas que este vendría siendo el final de nuestra primera temporada de Para Llevarse. 16 episodios, 4 meses. Por lo tanto, pues también hay que hacer una pausa, hay que establecer pues algunas ideas nuevas para que en la segunda temporada podamos ofrecerle más de lo mejor a todos los que descargan esta emisión.
Muy bien, sí, así es. Estaremos preparando algo la próxima semana y durante las semanas siguientes estaremos llevándoles a ustedes nuevos contenidos, nuevas formas de transmitir este podcast. Y bueno, esta semana, ya fin de semana un poco duro para los estudiantes que ya entran a clases, ya muchos ya habían entrado a clases, sobre todo algunos del sistema de la DGB, otras de universidades obviamente también ya habían entrado a clases, pero de manera oficial en primarias, secundarias y algunas preparatorias se terminan las vacaciones y comienza un nuevo ciclo escolar.
Eso va a estar muy interesante. Son ya pues varios millones de estudiantes los que mueven realmente la economía de este país en todos los niveles. El transporte público se reactiva, todo lo que son las ventas. Esta semana pues vimos las compras. Estas no serían compras de pánico, pero sí compras de última hora, ¿no? En las papelerías, todo lo que es este sí, tipo de materiales.
No sé si fue porque yo no fui a mucho a estos lugares, pero también ahora no vi tan fuerte esta campaña de útiles escolares, o tú cómo viste?
Pues yo estuve en el centro durante la semana y pues sí, muchas papelerías, ya saben, sobre todo como decimos, este fin de semana, ya saben que los mexicanos parece que lo dejamos todo a última hora. Entonces, pues veremos qué resultados trae. Entre otras cosas, pues cambia lo que es la alimentación. Ya lo platicamos en algunas otras emisiones, donde el gobierno federal pues pretende que tengamos una vida más saludable, pues empezando desde la escuela.
Pues sí, una medida interesante y pues nos puede ayudar en este sentido a poder mejorar muchos problemas de salud, muchos problemas que en la actualidad pues sufrimos los mexicanos, muy en particular por nuestros hábitos y nuestra forma de comer. Y bueno, desde los niños pues se puede ir fomentando este hábito para que tenga una comida un poco más sana, que ya lo comentamos alguna vez en algún podcast y no es tampoco la solución más eficiente, pero bueno, el gobierno trata de hacer estas cosas. Otra de las medidas, por ejemplo, de las que me enteré fue que en el DF, bueno, esto solo es en el DF, debido al tráfico y a toda esta situación, a partir del siguiente ciclo escolar, no este, algunas escuelas lo van a aplicar desde este para ir educando así a los padres de familia y a los alumnos. Uh-huh. Pero a partir del siguiente, el transporte a la escuela, bueno, no va a ser por tu vehículo particular, sino que a fuerza deberás llevar a tu hijo, bueno, o pagar un sistema de transporte escolar. Y en lo único en lo que podrán llegar a las escuelas es en el transporte escolar. Esto pues implica demasiadas situaciones, pero es obligatorio para todas las escuelas en el Distrito Federal. ¿Cómo ves esta medida que nuestro cuate Marcelo Ebrard aplica?
Una puntada muy fuerte. Pues yo creo que para empezar el gasto que tienen que hacer las escuelas, no, en invertir en transporte público las que no lo tengan, y posteriormente pues el habituarse, como dices, el que pues generalmente ya en el Distrito Federal las distancias ya están bien medidas, los tiempos también, ya saben que hay que levantarse temprano, que en el metro son tantas horas, etcétera, etcétera. Por sí, lo tanto, pues es fuerte. No sé si debe...
Sí mejora en una gran situación el tráfico en esta ciudad, pero a su vez es otro problema, bueno, porque nadie está exento de esa cuota ecológica que le van a llamar sobre el transporte público. Entonces, por ejemplo, hay papás que trabajan en frente de la escuela o al lado de la escuela, y entonces no pueden llevar a sus hijos más que en el transporte público. Entonces será un doble gasto, porque va a tener el gasto de trasladarse en el automóvil y además de pagar el transporte de su hijo, porque nadie va a estar exento de esta cuota. Aunque vivas a 2 cuadras, tienes que pagar el transporte escolar.
Aunque llegues caminando. Pues está
entonces,
muy fuerte.
Sí, está fuerte. Y sobre todo también el otro tema de los guardaespaldas y todas estas...
Otra clase de escuelas,
exactamente,
¿no? Y otra clase entonces, de alumnos.
Pues habrá que ver qué pasa con esto. Algunas escuelas ya lo estarán aplicando a partir de este ciclo escolar. Y oficialmente parece que entrará en vigor el siguiente ciclo escolar. Pues bueno, dejando de lado esto de las escuelas, pues la semana pasada y antepasada también platicábamos un poquito sobre Mexicana, sobre los problemas que tenía esta empresa de aviación en nuestro país, que había dejado a más de 31 mil pasajeros ahí descontrolados, o algunos varados, o algunos cancelados los vuelos. El último vuelo que se hizo la semana pasada pues fue a Caracas, ¿no? El lunes.
Así es.
Y ya habían hecho el sábado o el domingo el último vuelo a Madrid. Y bueno, pues con la noticia de que ya fue comprada por Tenedor acá, una empresa de empresarios mexicanos. Es decir, varios empresarios convergen en esta misma empresa y el 95% de las acciones de Mexicana fueron adquiridas por Tenedor Arca y el otro 5% pues por la asociación de pilotos de esta misma del sindicato de aviación.
Pero les conviene, ¿no? Claro.
Sí, entonces dicen que más o menos, bueno, comenzarán a comprar pues obviamente Mexicana, que incluye estas empresas que se llaman Mexicana Click, Mexicana Link, y bueno, y la controladora Mexicana de Aviación, que es todo el grupo aeronáutico de Mexicana, que antes pertenecía al grupo Posadas. Y bueno, dicen que más o menos como en 100 días estarán reestructurando esta situación. Todavía seguirán trabajando con algunos vuelos. La mayoría de sus pilotos y de sus sobrecargos estarán trabajando, no de manera intensa como lo hacían anteriormente, pero sí estarán laborando en esta situación con tal de recuperar una de estas empresas mexicanas tan importantes y que, bueno, tenían un gran porcentaje de los destinos en nuestro país y en el extranjero que se hacían desde nuestro país. No, que no era solo el costo económico lo que podía traernos problemas, sino también pues los tiempos, las distancias y que se acababan algunos destinos en avión para en nuestro país.
Pues es que es una situación, como bien dices, que excede, o sea, va más allá de ser una simple situación económica, sino todo lo que ello implica, y pues son, parecen ser buenas noticias. Vamos a esperar el paso del tiempo y la situación económica pues irá marcando el ritmo, a ver si Mexicana regresa a ser lo que un día fue.
Pues sí, y bueno, pues ya dejando de lado el tema este de la aviación, pues en la semana también leía yo que pues los mexicanos somos uno de los países latinos de los que menos confianza o menos confiados somos con respecto a las empresas o a la industria en nuestro país, llámese como se llame. Y bueno, pues aquí decía que una de las empresas que... ¿Cuál es el sector que tú crees que más ha perdido confianza en nuestro país?
Pues está, yo pensaría primero en el sector gubernamental, que es una de las situaciones en las que las personas ya no confían. Pero en el sector empresarial la verdad es que no lo sé, ¿eh? ¿Cuál de todos confiamos menos?
Pues sí, el sector gubernamental pues queda a un lado porque pues obviamente sí también desconfiamos por todas estas cifras oficiales, todo lo que huele oficial, pues también ahí te huele a un poquito de desconfianza.
Engaño, maquillaje,
exactamente,
¿no?
Sí, entonces, pero mejor te volteo la pregunta, te pregunto, ¿cuáles son los sectores que crees que más confianza han desarrollado en los usuarios o en los clientes en nuestro país?
Es una pregunta muy difícil. No sé si tenga que ver con empresas que son auténticamente nacionales o incluso si no lo son y son...
No, incluso son... si no lo son.
Porque, por ejemplo, la tecnología, yo vaya, soy una persona que confía mucho en la tecnología y si compro una tele sé que va a funcionar y que me va a dar un rendimiento... total, pero pues no sé si ese sea el sector en el que más confianza
pues sí,
depositemos.
Exactamente, la industria tecnológica, la de alimentos y la automotriz son las favoritas para poder confiar en ellas.
Muy bien.
Y en el que perdemos o el perdedor de mayor confianza en nuestro país pues es el sector bancario.
Ah, qué cosas.
Y sobre todo yo creo que más bien se refiere a todas estas cajas de ahorro y situaciones que...
Sí, claro, que pues han dejado pues mal, ¿no? A muchísimas personas.
Sí, muchísimos, así, sí. Pues es la verdad muy lamentable esta situación en la que se quedan algunas personas y pues pobres, ¿no? Porque pues no, o sea, todos sus ahorros muchas veces el patrimonio que tenían confiado en una institución, pues se ve así nada más de la noche a la mañana, no tenemos, lo perdimos o nos fugamos y háganle como le hagan, no pasa nada.
Pues no va a pasar nada.
Y pues de acuerdo a las marcas de confianza, son Gamesa, por ejemplo, es una marca de mucha confianza. Bimbo, claro. O Kellogg's, Bonafont, Coca-Cola, Jumex, Lala, Danone, Maggi, Nescafé, Herdez, Nord, Ford.
Suena Unilever eso de los productos, ¿eh? Ajá. Que es una marca de confianza.
Sí, bueno, en parte sí hay algunas Unilever, otras de Procter, pero sí. Y bueno, y pues ya estas son, por ejemplo, en automotriz, la Ford es una de las que más ha crecido en esta confianza.
¿Qué tal?
Y si te fijas, el sector automotriz tuvo una cuestión muy rara y muy importante en la cuestión mercadológica, que algunas campañas solo las hicieron por redes sociales. Por ejemplo, el lanzamiento... La última camioneta de Ford fue únicamente y exclusivamente en Facebook.
Bueno, pero entonces, es que ahí está la gente, ¿no?
Exactamente, porque también estaba yo leyendo que en el Campus Party y todo esto, pues estaba diciendo que pues la web en realidad ya tenía, con todo esto de las redes sociales y los dispositivos
móviles... La democratización de la tecnología de la que hemos hablado.
Ya estaba perdiendo, pues la web como tal, como páginas web, ya estaban perdiendo, o se necesitaban transformar para seguir subsistiendo o perdían mucho de las capacidades que tenían. Y pues bueno, este artículo estaba bien interesante, lo leí en esta revista que se llama Merca 2.0, muy recomendable para nuestros podescuchas. Sí, ahí habla sobre la credibilidad cotidiana, oportunidades que aprovechan las empresas para generar mayor confianza, etcétera, etcétera. Entonces está bastante bueno ese artículo, y ya en esta semana pues fue de lo que me tocó leer un poquito. También hablaba sobre programas de televisión y todo esto, pero pues ya hablaremos en otra ocasión de todas estas situaciones.
Pues antes de cambiar de tema y mencionando las redes sociales, un fenómeno que se dio en Twitter precisamente esta semana, pues fue aunado al lanzamiento de lo que la Secretaría de Educación Pública a través del señor Lujambio presentó como el tema oficial de la celebración del Bicentenario, y así lo presentaron. Está escrito pues por Alex Sintek y Jaime López, que fueron los autores de este tema musical, que se llama El Futuro es Milenario. Bueno, pues se hace la presentación, surge la canción, todavía no hay video oficial, pero pues al momento en el que la gente lo empezó a escuchar, Twitter fue el medio para expresar el descontento general de que una canción así pues fuera el tema del Bicentenario. El propio Alex Sintek dice que está basado en un huapango, que de hecho si se le quita la parte de la batería electrónica pues se puede,
bueno, sí, porque dijo
se puede que, escuchar.
Que esta canción pues sería grabada en varias versiones y le toca la versión pop,
pero pues,
y por eso otra, le puso, ¿no?, la batería es electrónica, pero pues sí. La verdad, pues bastante lo comentábamos. Bueno, en Twitter le fue súper mal a Alex Sintek.
Fue trending topic durante 3 días completitos, Alex Sintek.
Tan es así que mejor escribió una carta y dijo que se retiraba de las redes sociales porque se había sentido indignado por esta crítica.
Que la gente sea tan intolerante, que la gente sea tan grosera porque él recibió muestras.
Bueno, no dijo que intolerante, pero pues más bien el intolerante sería él, ¿no? Está hablando de una canción del Bicentenario donde conmemoras pues la libertad, la independencia, y entonces dices, si no te gusta lo que hago, pues mejor me voy. Ahí yo le veo la incongruencia.
El punto negativo, ¿no?
Para Alex Sintek. Sí, ahí le ponemos un fail a Alex Sintek.
De hecho.
Y sobre todo porque escuchas la canción y realmente pues no es muy mexicana. Se escudan en que es una canción que va a ser exportada a muchos países y tenía que haber ahí el elemento universal y todo, pero pues, bueno.
La de universal, me parece que no. No demuestra lo que es México.
No, y pues obviamente si lo vas a exportar a otros países como una canción del Bicentenario, que lo cual pues trata de resumir 200 años de historia.
Exacto.
Pues sobre México, y es una canción que te identifica como mexicano, pues ¿cómo entonces le vas a buscar un elemento universal o una situación en la que no tengas que hablar específicamente de un país? A mí no me parece lógica ni congruente la explicación que da Alex Sintek. Y sí, sí, yo sí le pongo una tacha a este señor.
Pues sí, en general, pues resulta ser, bueno, esto fue, digamos, que durante la semana Twitter pues definitivamente mostró el rechazo total a esta canción como el tema oficial. Y de inmediato la Secretaría de Educación Pública, ya no a través del señor Lujambio, sino de un vocero, pues manda y corrige, ¿no? ¿Saben qué? Que este no era el tema oficial, es nada más un tema inspirado en el momento, pero pues así habrán muchos, se desdijeron. Entonces, pues los tuiteros estaban todos muy contentos, pues porque siempre que hacen una de estas revueltas, parece ser que están, como fenómeno mediático, están cambiando las cosas. Y en este caso, pues ya se menciona que nada más
que es un tema una, más. Un tema más que cualquiera pudo haber escrito.
Claro.
Y muchos según que van a seguir escribiendo sobre esta temática que está viviendo hoy en nuestro país, que es el Bicentenario, y los, esos festejos que van a costar una muy buena lana para nuestro presupuesto federal. Y pues, bueno, esta canción sí, nada que hacer, ¿eh? Sobre todo si escuchas México en la piel.
Se siente uno más mexicano con cualquier otro tema que
exactamente,
con este,
que
¿no?
México en la piel también fue hecha para un concurso y ganó esta. De hecho, estaba concursando una de Fernando Delgadillo.
También se muy llama buena canción.
Hoy hace un buen día, donde habla pues del presente, pasado y futuro de nuestro país y de, bueno, de la, habla más bien de la gente que aquí trabaja y la gente que hace que las cosas estén pasando de esta manera. Y pues es una canción también muy padre, mucho mejor que la que estamos, de lo que estamos escuchando en la radio con Alex Sintek. Pues estas canciones están bastante recomendables si se quieren sentir, sobre todo si están en otro país y quieren recordar muy bien a México, pues escuchen una de estas, México en la piel o Fernando Delgadillo con Hoy Hace Un Buen Día, canciones que concursaron juntas y ganó México en la piel. Un dato que pues poca gente pues
conoce, de hecho,
así. Conoce acerca de estos personajes.
Pues con esto estaríamos cerrando la primera parte, temas de la generalidad en Para Llevar.
Así se lleva México, así se lleva México en la piel.
Mientras lo escuches, seguro que ya se volvió obsoleto. Y gadgets.
Pues bueno, ahora sigue la parte de la tecnología. Y pues aquí, como siempre, parece que estamos muy muy apasionados de estos temas de Apple. Y pues sí, la verdad, nos gusta mucho esta empresa. Pero pues aquí comentando que también llegó uno de estos rumores que casi son verdad sobre la iPad, que van a sacar un iPad de 7 pulgadas.
¿Esto sería una especie de intermedio entre un iPod Touch y una iPad?
Exactamente, así como el Kindle, el pequeño, y no el la de X, sino el, ajá.
Ok.
Pues sí, sobre todo por las cuestiones de que, bueno, va a pesar 200 gramos menos, y el iPad, que aún así sigue siendo, tendrías que tener unos bolsillos muy grandes para poder guardarla.
Si no, no va por allí.
Exactamente. Pero bueno, sí es a veces un poco incómoda, ya ahorita que la tengo. Por ejemplo, en la noche quieres leer ahí en tu cama un poco y eso. Pues es más cómoda una de 7 pulgadas.
Claro que la pues de normal, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, también a mí se me hace muy, muy práctico este tamaño en lo personal. Bueno, pero yo soy un poquito más huge.
Exacto.
Pero sí, sí, la gente pues comenta por ahí que el tamaño se le hace un poquito menos práctico y que necesitarían una un poquito más pequeña.
Pues respondiendo a esto, entonces sale una.
Respondiendo a esto, pues habrá una versión de 7 pulgadas, al parecer, anunciada por esta persona. Y pues bueno, otra de las cuestiones que me encontré esta semana por ahí, pues fue que Intel compra McAfee, que normalmente te viene con las Acer, con Lenovo, etcétera, etcétera.
McAfee patrocina algunos correos electrónicos gratuitos. Yahoo estuvo un tiempo haciendo mancuerna con ellos. Entonces ahora ya son parte de Intel.
Exactamente. Pues a mí no me gustaba mucho, la verdad, este sistema antivirus de McAfee. Pero pues a ver qué pasa y con esta fusión con, bueno, no fusión, sino esta adquisición que hace Intel, a ver qué de nuevo le imprime, o sea, a esta aplicación antivirus. Pues más o menos unos 7,000 millones de dólares les costó esta transacción.
Una lanita nada más.
En efectivo, imagínate.
Ah, o sea que sí, pues sí. Es que así ocurre en esto.
Sí, o sea, más o menos pagó como $48 por acción.
Okay.
De Intel a McAfee. Y pues bueno, pues Intel, pues sí, Intel sí, muy, muy, muy respetada empresa. Y McAfee no lo hacía mal, pero dentro de los estándares que conocemos como...
Nunca estuvo en un top 10, ¿no? De antivirus.
Exactamente. Igual que Norton, que Norton también parece que está muy bien posicionado, pero pues como que le falla ahí.
Es de los más ineficientes,
¿eh? A Norton, ningún usuario que yo conozca le gusta Norton. Vas a dar cuenta que siempre pregunta, ¿qué antivirus tienes? No, pues Norton, pero no me sirve.
Pero no me sirve, ¿no? Venía con mi compu a veces, ¿no?
Ajá, exactamente. Y ninguno me dice que te lo recomienda así ni nada. Y McAfee lo mismo. Siempre tienen a el Note 32 de esta
ESET, que es muy bueno.
Kaspersky también, que le estaba metiendo muy muy buena pila. Y pues algunas otras como Bitdefender, que paso, está muy muy interesante, muy bueno.
Siempre en el top 5, ¿no? Ese sí, en la punta.
Te exige un montón de memoria y te alenta super cañón la computadora. Bueno, a mí,
¿tú probaste esa?
Yo alguna vez, ¿no?, lo probé, sí, exactamente, sí. Y pues sí, no me pareció interesante. El que mejor me ha funcionado pues es el ESET, el Note 32, muy, muy bien. Y también compré, bueno, de hecho ahí tengo un Kaspersky, que pues mis licencias valieron porque no funciona para Windows 7.
No son compatibles.
Ajá, para Windows Vista sí. Compré mi computadora, compré el antivirus y como a los 2 meses pues, me lo cambié por Windows 7 con este update que te daba Acer.
Exacto, gratis prácticamente.
Ajá, y entonces ya resulta que el antivirus no jaló con Windows 7. Y era el 2009.
Sí, sí.
Entonces, pues, debía haber tenido ahí. Pero, pues, quién sabe con esta situación. Pues, también estuve ahí curioseando un poquito sobre teléfonos celulares. Y me encontré con un... Bueno, obviamente, la llegada de la BlackBerry Pearl 3G, que también por televisión te la están metiendo hasta por los ojos.
Sí, no, bueno.
En volantes.
Deseenla, por favor.
Muy buena, ¿cómo se llama? Publicidad que le están metiendo. Y pues sí, muy bonita, es como una Pearl normal, pero obviamente ya con el nuevo diseño y el 3G.
¿De costos? Está, ya sabemos más o menos.
De costos, pues cuesta más o menos lo mismo que la otra.
Ok.
Pero sí, pues obviamente el diseño está mucho mejor, la velocidad está mejor.
Claro.
El almacenamiento tiene hasta 32 GB.
Está muy bueno, etcétera, ahora que ya necesitamos tantos gigabytes.
Sí, entonces sí le están, se están ahí aplicando bastante fuerte estos amigos de BlackBerry. Y pues los smartphones, pues muy bien.
Líderes, ¿no? Hasta este momento en cuanto al desarrollo de negocios, ¿no?
Sí.
Lo que es BlackBerry.
Sí, sobre todo por la plataforma de correo que tienen.
Claro.
Que pues sí, no la han logrado igualar así muchos, ni mucho menos, ¿no? Pues otra de las noticias que tengo sobre este tema de celulares, pues es uno que me pareció pues bien interesante, se veía muy bonito por fuera, más o menos, claro, en este estándar de estas situaciones, era el Nokia C3. Pues esta es la característica pues principal, con lo que más nos va a embotar, pues es con el precio. El precio es uno de los smartphones que están atacando un nicho de mercado en el que ya mucha gente pues tiene para comprarlo, pero pues obviamente no se va a comprar un iPhone, no se va a comprar un Motorola
o una BlackBerry,
porque también le tienen miedo, ¿eh? O sea, sí, a veces piensan que gastan más con el plan y no es cierto.
A veces gasta uno más con fichas, y que de hecho eso fue lo que a mí me pasó hasta que decidí.
Exactamente, por ahí tendrían que animarse, investigar un poquito sobre los planes y ver cuál les queda a su medida. Sobre todo que estas empresas pues tienen una diversidad de planes pues bastante buenos, y los datos pues ahora son pues lo que mola, dirían en España, ¿no?
Exacto.
Entonces, con todo esto de las redes sociales y todo esto, pues este Nokia C3 pues tiene sistema operativo Symbian. Pues está bueno, funciona.
Digo, con nada, nada del otro mundo, conocemos Symbian.
Exactamente, funciona con esta Red Edge. Tiene el teclado QWERTY, muy padre, muy al estilo de la BlackBerry también, de la Cure, de todas esas.
Ok.
Y pues sí, bastante barato, pues más o menos anda ahí rondando los 2,000 pesos.
Eso es lo más lo sorprendente.
Cámara de, ¿no?, 3.2 megapíxeles.
Más que un iPhone 3G.
Ajá, entonces, pues sí está muy, muy padre. A mí me llamó la atención sobre todo porque quieren atacar este mercado, este nicho de mercado, y pues creo que lo están logrando bastante bien, y eso hará que otras empresas pues también se pongan las pilas y saquen otros smartphones pues con un costo menor para atacar esta gama un poquito más baja.
Pues es que las empresas tienen que dar cuenta que no necesariamente la última innovación tecnológica que cuesta 10,000 pesos pues es lo que les va a vender. Hay gente todavía que sigue utilizando pues los viejos modelos de teléfonos, y que es una especie como de paso intermedio, ¿no?, para que que se pasen, pues del clásico Nokia ese que nada más era para llamar y contestar. Y pues empecemos a acercarnos a lo que es el internet móvil, que pues ya nos inunda totalmente.
Así es. Y pues en este tema de la tecnología, pues siempre están así innovando y haciendo todas estas...
No dejan de ser líderes los de Nokia, de Finlandia.
Y pues bueno, Apple no deja semanas sin darnos de qué hablar.
No le deja de llover sobre mojado a la pobre compañía.
Exactamente, no, pues ahora aquí pues arrestaron a uno de sus gerentes, al gerente global de proveedores, este Paul Shin Levine. Fue arrestado bajo cargos por aceptar pagos de proveedores asiáticos a cambio de información confidencial de la marca.
O sea, que anduvo de chismoso y entonces...
Así es, sí, estaba ofreciendo pues información pues muy privilegiada que les hacía tener una mejor posición a los proveedores que a la misma Apple. Entonces pues por ahí detectaron estas irregularidades y pues lo arrestaron junto con su cómplice que estaba en Singapur con más de 23 cargos, incluyendo lavado de dinero, fraude electrónico y bueno, pues se dice que pues más de $1,000,000 en fondos en varios proveedores que habían dado.
Valgan.
Sí, estaba bastante fuerte con estas transacciones y pues bueno, dejaba muy mal parada Apple con esta información que les daba. Y lo hacía dentro de la misma empresa con algunas claves como sample en lugar de pagos, o sea, para que sus compañeros pues no se dieran cuenta de lo que estaba tramando.
Está todo un artista del robo entonces.
Sí, entonces pues por ahí pues muy mal para este Paul Shin Levine. Que pues ya lo arrestaron por hacer malos tratos. Bueno, por dar información confidencial. Que eso es algo pues muy penado en las empresas. Y que bueno, es poco ético, ¿no? La verdad.
Además tiene más mucho que ver con aspectos personales, ¿no?
Ajá, exactamente. Es muy, muy deplorable esta situación.
Y más porque no trabaja para cualquier empresa, sino para una que tiene muy bien puesto pues lo que se refiere a su misión, su visión y sobre todo el secretismo con el que tratan su información.
Sí, porque por ejemplo les dio algunas fundas del nuevo iPod. Pues obviamente con la funda te das cuenta, por ejemplo, tenía el orificio para la cámara.
Y para etcétera, el flash, ¿no? Etcétera. Que ajá. Según ahora va a integrar.
Entonces, pues sí, ¿cómo se llama? Pues ahí quedaba muy mal parada la empresa en relación con estos tratos que estaban haciendo. Pero bueno, pues ya solucionaron ese problema. Y pues otra de las cosas bien, bien interesantes que más me gustaron de la semana, lo poquito que pude estar leyendo y observando, pues fue una cámara que a mí me enamoró, padrísima.
De hecho ya pues es tu próxima Nikon. Compra, si no me equivoco.
Sí, yo creo que sí. La verdad la voy a estar cazando bastante bien. Todavía creo que no la venden en México, pero estaré investigando para cuando llegue y si no, en qué proveedores de Estados Unidos la pueden adquirir. Y pues es una Nikon, el modelo es la S1100PJ, que a mí me pareció maravillosa. Una cámara pequeña, normal, como estamos acostumbrados de Nikon.
No, además Nikon es una excelente marca de cámara.
Claro, con muy buen lente y toda la situación. Tiene 14.1 megapíxeles de resolución.
Ya de por sí solo hace atractivísimo.
Exactamente, con posibilidad de grabar en HD a 720p.
Perfecto.
El video. Entonces eso lo hace así todavía mucho más atractiva. No es contra agua, a mí me gusta mucho que sea contra agua, pero en este caso no.
Bueno, es que ya es demasiado.
Pero la situación aquí bien interesante y que me gustó muchísimo y que de verdad me enamoró, es que tiene... Bueno, tiene obviamente una pantalla de 3 pulgadas táctil en la parte posterior.
Eso también genial.
Genial, pero que lo podemos en todas estas características que te estoy diciendo las puedes encontrar en cualquier cámara, ¿no?
Claro.
O sea, ya básicamente todas las que están en el mercado pues tienen...
Mínimo deben traer eso,
este
¿no?
tipo de tecnología. Lo sorprendente y lo que más me gustó de esta cámara es que tiene integrado un proyector. Y que se ve por lo que está en la publicidad y en los videos promocionales que está bastante bueno. Incluso puedes conectar tu compu y proyectar por ahí algunas presentaciones y situaciones. Obviamente es como uno de estos mini proyectores.
Claro, de esos que valen 5,000, 6,000 pesos.
Ajá,
¿no?
Exactamente. Que pocas pulgadas de amplitud, etcétera, etcétera. Pero muy, muy padre. Entonces, por ahí en el blog ahora sí voy a poner los videos de esta cámara.
Es que
de
sí,
verdad,
lo venden muy bien el
me
concepto.
Me gustó mucho.
Por completo.
Y aparte el precio, pues parece que cuesta como $350. No se me hizo muy caro, sobre todo por las características de la cámara, que están padrísimas. Sobre todo puedes editar ahí mismo las fotografías y jugar un poquito con el proyector, etcétera, etcétera. Para mí, bien, bien padre esta cámara. Y pues ojalá sí pueda ser mi mi próximo gadget?
Pues en pesos son como 4,550 pesos aproximadamente, que ya subiéndole un poquito de impuestos, redondémoslo en 5,000, excelente precio. Porque sí, nos llevamos una muy buena cámara con proyector.
Exactamente, y pues bueno, está súper padre, porque sí, sí es bastante innovador esta situación. A mí en lo personal pues me gustó muchísimo y lo pondré ahí en el blog para que la puedan ver y se puedan deleitar la pupila con estas nuevas tecnologías que nos dan, que son bastante lúdicas y bastante prácticas en esta situación. Sobre todo, por ejemplo, que te puedes sacar de un apuro si no tienes proyector, si no tienes alguna situación, pues usas tu camarita y pues muy, muy padre. Ahí, bueno, vienen aplicaciones bien padres que hacen. Juan ahí con el bebé, se le declaran a la novia.
Los ejemplos que ponen en el video están
apuran a la mesera. No, es que esa es la parte interesante de la publicidad. Y pues por ahí lo podremos comparar la próxima semana.
Pues estos son los temas de tecnología, que es de las cosas que más nos apasionan. Por supuesto, pues habrá más, pero ya lo iremos discutiendo. Pues segunda temporada ya viene de Para Llevarse.
Porque no todo está en el cine.
Corte y queda.
El cine se viste de cómics y parece ser que, así como en tecnología estamos con Mac, en cuestión de cine hay mucho que hablar de cómics, pero pues es uno de los temas que más dan porque son producciones que requieren de mucho dinero. Finalmente la ciencia ficción, pues, aunque no es debe ser necesario que se cuente con mucho dinero, pues en el caso de los cómics, los efectos y las cosas que se imaginaron en su momento los creadores, pues ahora están llegando a la pantalla grande. En primera instancia, pues ahí está Marvel Comics, que ahorita está gozando de una popularidad increíble y que está tratando de recuperar lo que son sus franquicias, porque pues Marvel Productions pues está haciendo algunas películas, pero hay otras que todavía le pertenecen a los grandes estudios. La que más franquicias tiene es la 20th Century Fox, que en este momento cuenta con los Hombres X, con Ghost Rider, con Daredevil y con los Cuatro Fantásticos. Ya vimos algunas, pues ya las vimos en cines, no sé si que David, ¿qué le parezca? Por ejemplo, Ghost Rider, que la verdad no es muy buena.
Sí, efectivamente. Bueno, a mí el tema de los cómics no me apasiona tanto como a ti, pero pues no, yo voy más con DC.
Sí, sí.
Y obviamente los Nolan lo han hecho de una manera espectacular y con esas son con las que me quedo. Edward Norton también ahí con...
Lo intentó con Hulk, ¿no? Y pues le quedó más o menos.
Produce bastante bien, actúa muy bien. Y pues bueno, no le quedó muy mal. Iron Man, todas las demás cumplen. Bueno, Spider-Man, esas ni me preguntes.
Sí, no, verdad. No, para nada.
Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, pues tampoco me preguntes. Parecen películas así. No. De verdad, en lo personal no me gustaron. Hay muchos fans y sobre todo, bueno, pues niños que sí les gusta bastante.
Pues es que están, de hecho, enfocadas para ese sector, pero pues sí, obviamente, es
pero muy
falta de respeto, para los que de verdad lo siguen de manera, pues podríamos decir que seria. Entonces, 20th Century Fox tiene hasta el 2011 para ponerse las pilas con estos personajes que le pertenecen. Ya tomó el primer paso con X-Men First Class, que esa puede ser que tenga algo de rescatable. Ahorita platico un poquito más ya, porque ya está en pleno desarrollo y hay muchos datos al respecto. Pero, decíamos, los Cuatro Fantásticos, Ghost Rider y Daredevil, es necesario que vuelvan al cine si no quiere la 20th Century Fox perder los derechos y que otra vez le pertenezcan a Marvel. Adrien Brody, y creo que lo platicamos la semana pasada, pues suena cada vez más fuerte como protagonista de un proyecto para Marvel, ya sea como Ant-Man o como el Doctor Strange. Entonces todavía él no ha querido hacer ningún comentario. Y lo dijo alguna vez: yo con El Pianista di todo lo que como actor tenía que dar, obtuve un Oscar y me siento muy orgulloso, y entonces ahora me voy a divertir con las películas que hago. Entonces, pues ojalá y llegue a un buen acuerdo con Marvel y se haga algún producto decente, ya que es un actor que vale la pena. Aterrizando bien sobre de los Hombres X, ya está puesto el productor ejecutivo Bryan Singer, que dirigió la primera de X-Men, pues ya dijo que se va a ambientar durante la década de los 60's la película. Estamos hablando de la época del presidente Kennedy, de Malcolm X, de Martin Luther King, toda esta época, pero va a ser un tanto retro, así como las películas de James Bond. donde se veía tecnología supuestamente futurista, pero pues ahora que ya vemos una película de James Bond, se ve, es muy simpático, va a tener más o menos ese toque retro. Y pues como ya habíamos comentado, vamos a ver cómo se conocen Magneto y el profesor Javier. El profesor Javier todavía va a caminar, no va a andar en la famosísima silla. De hecho, en la película veremos cómo es que termina pues atado. Y los enemigos también ya están definidos, son el famoso Club de Fuego Infernal. Yo no los conocía porque no sigo mucho el cómic, pero sí, si no le hubieran dado este estilo así retro sesentero, yo creo que no se habrían visto bien estos personajes. Entonces, ahí está ya. Estuvo apenas en conferencia de prensa Shia LaBeouf hablando acerca de Transformers, la tercera parte. Y lo primero que le pregunta a la prensa es, bueno, ¿y cómo va Indiana Jones en su quinta parte? ¿Tú viste Indiana Jones las primeras, David? Sé que te gustan.
Sí.
Incluso la más reciente también, no, de esa no sé qué te pareció.
No me decepcionó tanto, pero tampoco creas que fue algo así espectacular.
Ahora el hijo, ¿no? De que es el que como que retoma la franquicia, pues bueno, obviamente Shia LaBeouf pues es hijo de Indiana Jones, entró de la trama, y ya dice que es un hecho que él regresa, aunque todavía no sabe cuándo. Dice que el guión se está escribiendo un poco lento, pero pues que es un hecho que veremos a Harrison Ford retomar el látigo y pues volver a las andadas, aunque sea ya con el bastón, como lo dijimos en su momento. Entonces pues ya está por allí. Hugh Jackman también da de qué hablar. Hugh Jackman dice que el personaje Wolverine es uno que no va a soltar hasta que el mismo público le diga que ya ha sido suficiente, y da luz verde, y él como productor, para la secuela de Wolverine, lo que se llamó X-Men Origins Wolverine. Incluso ya tiene en la mira a dos posibles directores. Uno de ellos es David Slade, que hizo recientemente la película de Eclipse, de la saga Crepúsculo. Y el otro es un director novel realmente, que estrena una película que se llama Red, de mucha acción, que ya platicó Kip Sam en algún otro podcast. Entonces, pues regresa Wolverine. Ya me imagino que habrá que hacerle alguna restiradita al buen Hugh Jackman, porque se supone que el personaje no envejece, o envejece muy lento dentro de la propia trama. Pero pues los cómics, como decíamos, siguen dando mucho de qué hablar. Ahora, en el terreno de la animación, pues Tim Burton, que como sabemos es un fan de la animación pues cuadro por cuadro, confirma y ya incluso contrata a dos guionistas para que se escriba la familia Addams en su próximo proyecto que va a ser en animación cuadro por cuadro. Pues era inevitable, la verdad es que el estilo de Tim Burton queda perfecto con lo que fue el estilo, pues así como un poco gótico, ¿no?, que tenían la familia Addams. Son Scott Alexander y Larry Karasupski los que van a trabajar con Tim Burton. Ya habían trabajado con él en esta película que se llama Ed Wood, donde sale este director que era muy malo, y obviamente Johnny Depp. En esta ocasión lo harán para escribir este stop motion de la familia Addams. Y unas que no sé, no recuerdo, David, si a ti te gustan las Tortugas Ninja, pero
Tortugas Ninja sí.
Pues son un clásico,
sí,
¿no?
A mí sí me gustan mucho. Yo veía la animación, jugué los videojuegos. Las películas pues fueron así también para mí, pues, algo muy importante.
Ochenterísimas esas películas.
Yo sí viví mucho las Tortugas Ninja, ahora que lo pienso. Sí, trataba de disfrazar, me gustaban muchísimo.
Pues son de nuestra infancia, digo, nuestros pues escuchas no están para saberlo.
De las películas de acción de las Tortugas Ninja.
Ah, sí.
Bastante buenas. De hecho, de los juguetes en aquel tiempo que están mucho mejor hechos.
Ah, claro, pues es que ahora los vemos y como que no. Tuvieron un, digamos, un tropezón porque son personajes de culto, y la película más reciente en animación CGI, pues más o menos, tenía lo suyo. Está muy bien hechecita, pero sí como que no se quedó en el camino. Tan es así que el estudio, porque se llama Image Studios, lo último que sacó fue Astro Boy, y ahí tronó esta pobre empresa. Ya no pudo hacer sus siguientes proyectos. Entonces ahora las Tortugas Ninja pasan a ser propiedad de Nickelodeon. Y Nickelodeon ha puesto el dinero y ya está listo para que se hagan dos películas para 2012, una de ellas en CGI. No será continuación del anterior, sino que una especie de relanzamiento. Y quieren que vuelvan, pero en carne, bueno, digamos que en carne y hueso, aunque bueno, sería como las famosas botargas, ¿no? Como los vimos en su momento a las Tortugas Ninja. Pero van a ser con personajes y todo, el relanzamiento de los personajes, pero en una visión más seria, más oscura. Todo el mundo quiere seguir el ahora famoso modelo Nolan, ¿no?, de tomar el personaje y hacerlo pues lo más cercano a la realidad posible.
Pues es que así era, ¿no? Realmente, o sea, tú sí quieres ver algo así. Para eso lees los cómics, ¿no?
Claro.
No tanto para eso sigues estas sagas.
Exacto.
Y sí te lo tratas de imaginar en la realidad.
Pues claro, las películas lo exageran un poco, ¿no? Quizá. Entonces, en este caso, el regreso de las Tortugas, inminente para el año 2012. Pues yo también lo espero. pero la verdad es que no las viví tanto así, pero sí, sí me traen muy buenos recuerdos aquellas viejas películas. Y pues eso es la noticia, ¿no? Que ahora son franquicia de Nickelodeon, que no le ha ido muy bien con el famoso Último Maestro Aire, de entrada al retraso en Latinoamérica de su estreno, y las críticas que ha recibido la adaptación de Shyamalan. Pues Nickelodeon, esperemos que con las tortugas pues sí haga alguna cosa buena. Y lo último que tenemos por aquí entre lo que vimos en la semana, de hecho yo no lo vi, lo vio David y ya después yo ya lo vi más adelante, es la más reciente película de Darren Aronofsky, que ya está el tráiler en línea, y se llama Black Swan.
Sí, no.
Pues la verdad, yo me quedé sorprendido, totalmente. Es Natalie Portman, que por cierto decíamos pues va a estar muy activa ahora que va a estar en Thor y todo esto. Entonces, bellísima ella, pero en esta ocasión, pues en una película, ya saben ustedes que Darren Aronofsky es así como pues el maestro de lo extraño y de lo fantasioso. Y nos presenta El Lago de los Cisnes, pero en una versión muy particular. No sé si nos quieras platicar un poquito, David, acerca del trailer que vimos, que ay, está como escalofriante, diría
sí,
yo.
Sí, pues este cuate, bueno, ya saben cómo es el tipo de dirección de Darren Aronofsky. Y pues bueno, es perturbadora realmente la situación que nos presenta en este tráiler, que bueno, no sé si lo entendimos muy bien o si no captamos bien la situación, porque comienza hablando de un sueño, no sé tú cómo lo veas, pero a mi gusto muy muy perturbador, ¿no?
Es para empezar difícil entender el cine de Aronofsky porque no lo narra linealmente, sino que lo que hace sí es de principio a fin, de fin a principio. Y pues bueno, en este caso la edición juega con la mente, ¿no? ¿Era un sueño? ¿Era la realidad? ¿De qué se trataba?
Sí, porque la verdad, te digo, o sea, como bien mencionas, el cine de Darren es un poquito pues más pesado, más complejo, no para todos.
Ey.
Y entonces eso hace una película pues muy buena, porque él tiene resultados pues bastante favorables en otras producciones. Y en este caso Natalie, pues muy buena actriz y muy buena situación, pues nos trae una historia donde pues es una bailarina,
la bailarina estrella
con su madre,
hecho, ¿no?
Sí, bueno, es que tiene la oportunidad de sustituir a la bailarina que era la bailarina estelar en este tema del Lago de los Cisnes.
Así es.
Y pues bueno, comienza a hacerlo muy bien, es una cisne blanco pues espectacular, y pues parece que todo va marchando muy bien y ella es la favorita para quedarse. Pero llega otra, que es esta actriz pues bastante guapa, la actriz que es esta Mila Kunis.
Ah, así es.
Y entonces pues comienza a ser el cisne negro mucho mejor que ella. Y bueno, el personaje pues es único y el lugar pues también es único, entonces una tiene que interpretar a los dos. Y el director pues comienza a ver a la otra como mejor cisne negro que a esta, y entonces les comienza a exigir un poquito más y más, y por ahí se ve una situación pues media extraña entre esta rivalidad que va creciendo ya con unas situaciones pues un poquito más siniestras.
Sí, de hecho.
Y de pronto pues aparece Natalie Portman así como en la mosca.
Eso, esa así metamorfosis
te
grotesca,
recuerda mucho,
¿no?
Sí, 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 ese cine. Y y comienzan a, parece que le comienzan a salir alas del cisne negro.
Plumas negras.
Ajá, se ve digo feo. Alas, pero pues primero las plumas, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, no, o sea, francamente perturbadora la situación y las escenas.
Los ojos, pero, ¿no? Cómo se le ven los...
Te repito, que pues a mí me recordó mucho a La Mosca. O de plano, sí, no entendí muy bien el tráiler. Lo pondremos ahí en el blog para que nuestros podescuchas puedan juzgar. Porque al principio sí comienza hablando de un sueño. Pero sí, como dices, un poquito difícil la edición de Darren. Pero pues bastante prometedora esta película, The Black Swan.
Pues eso sería lo que tenemos que comentar durante esta semana en el ámbito del cine en Para Llevar.
Que seguramente en Juilliard
no vas a escuchar. Va para el iPod.
Y bueno, pues en esa sección de música, pues esta semana estaba curioseando un poquito y me encontré un tema de Fito Páez con Marlango.
Ok.
Y pues me recordó a este grupo español que a mí me gusta mucho en lo personal y que, bueno, también Maxon comparte una que otra rola ahí conmigo.
La verdad es que son muy buenos,
que es un grupo español pues muy bueno, pues es realmente es música pop, pero con influencias así del jazz, de blues, del rock. Entonces crean una mezcla pues muy interesante. Está conformado este grupo por Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Oscar Ibarra.
Ibarra, son... que es neoyorquino, de hecho.
Sí, bueno, es más, tiene familia española, pero pues él ya prácticamente nace allá. Y de hecho sí, en New York fue cuando se formó este grupo. O sea, estos cuates son madrileños.
Okay.
Y se fueron a Nueva York y comenzaron ahí este
proyecto.
Sí, hicieron realmente, cuando estuvieron allá, Leonardo y Alejandro hicieron una maqueta pues con 14 temas de piano y voz, donde pues en esas maquetas se basa pues su primer disco, que se llama Marlango. Y de ahí pues ya sale toda esta situación con Oscar Ibarra, que pues como bien mencionas es neoyorquino, y pues se escucha el material y se incorpora al proyecto y les da otro toque bastante bueno, y comienzan a hacer el grupo que se llama Marlango, que como les decía, o sea, tienen influencias que van desde el rock hasta el jazz, y lo hacen pues de una manera muy muy buena.
Estamos maravilloso,
una canción de ellos, pues muy buena. Por ejemplo, Automatic Imperfection a mí me gusta mucho.
Es esta, de hecho, la que estamos
viendo. Maybe. Y también Green and Blue.
Ok.
Es así, para mí son bastante buenas. Pedro Almodóvar les regaló, de sus manos recibieron un disco de oro después de haber vendido 50,000 copias en España, Portugal y Japón.
Ok.
Después de dar tantos conciertos.
Sí, sí.
Y te digo, o sea, Pedro Almodóvar
les entregó el disco de oro.
Wow. Te digo, también esa de eso me acordaba. Y pues yo creo que es la recomendación que podemos hacer esta semana en música. Marlango, grupo español, neoyorquino, de jazz, blues, rock y un poquito más.
Buena música. My best to grab your arms and sway.
Pues bueno, eso es todo por hoy. Yo soy David Baglietto y les saludo y les agradezco que hayan descargado nuestro podcast. Les recuerdo, pueden descargarlo desde iTunes, búsquenlo como Para Llevarse, o directamente en ionth.podomatic.com, y visiten nuestra página, que es www.ionth.com.mx.
Pues yo soy Maxton y también efectivamente estoy muy muy contento porque con este episodio 16 pues estamos cerrando lo que es la primera temporada de Para Llevarse. La próxima semana, que ya será 30 de agosto, pues no habrá podcast porque estaremos preparando lo que es la nueva producción, las nuevas ideas para la segunda temporada, la cual estará arrancando el día lunes 6 de septiembre, pues obviamente ya dentro del marco de las celebraciones patrias y en este año en particular del centenario y bicentenario. Muchísimas gracias y pues aquí vamos a estar. Cualquier duda, pregunta, comentario, ahora que vamos a armar la segunda temporada, pues en parallevarse@ionth.com.mx.
Estás en la plática con los cuates.
¿Te la pasas bien?
Todos tienen algo que decir.
Cuentas buenos chistes.
¿Te sabes la última de Tarantino?
Y estrenaste el gadget más reciente.
Y entonces dices,
deberíamos hacer un podcast.
Pero no lo hiciste. Nosotros sí. Eso es lo que hablamos todos los días.
Llevamos la oficina a tus oídos.
Es para llevarse.
Es el podcast de IA.
Vicky, come on, Jennifer.